Cada vez es mayor el interés de la ciudadanía en ingerir una dieta equilibrada y sana para hacer frente a las necesidades de nuestro organismo y a las exigencias del medio. Sin embargo, aún existen muchos mitos o creencias erróneas que no se corresponden con la investigación científica. En el espacio Alimenta tu Salud vamos a hablar sobre algunos de estos mitos en la alimentación. Nos acompaña Aitor Sánchez, dietista, nutricionista y autor del blog Mi Dieta Cogea. Buenas noches, Aitor.
Hola, buenas noches.
Vamos a aclarar algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué diferencia puede existir entre una creencia antigua basada en la experiencia, en el empirismo, y esos mitos publicitarios que son tendenciosos?
La diferencia puede ser principalmente una de ellas, las motivaciones. No es lo mismo seguir y aplicar algo que los sanitarios de hoy en día están haciendo porque lo han escuchado durante su formación y porque es un mito que se viene arrastrando desde los años 80, desde los años 90. Vamos a poner un ejemplo, como puede ser las grasas son malas, una cosa que hemos escuchado todos alguna vez cuando hemos ido a una consulta sanitaria, que nos han dicho, si usted quiere adelgazar tiene que tomar menos grasa. Eso podría ser un mito arraigado, podríamos decir, en el clasismo, de cuando se pusieron demonizadas las grasas. Eso es muy distinto a, por ejemplo, aquellos mitos que están más bien promovidos por un interés económico que puede haber por parte de la industria concreta. ¿Cómo puede ser el ejemplo de el desayuno es la comida más importante del día? Ahí claramente hay un conflicto de interés importante, un conflicto económico, y si nos vamos a la ciencia y no hay ni por un lado un respaldo que diga que el desayuno es la comida más importante del día, y si por otro las personas en nuestro entorno estamos tomando un desayuno que tiene un patrón muy concreto, pues podemos oler un poquito por dónde puede venir el interés.
Aitor, con frecuencia hacéis referencia a los dietistas, nutricionistas, a esa pirámide de la alimentación. ¿Lo básico que hay que considerar qué sería?
Hacemos referencia por muchos motivos. Hay dietistas nutricionistas que hacen referencia a la pirámide alimentaria como una guía y hay otros que lo hacemos para enfatizar y señalar que no es una buena guía alimentaria. ¿Por qué? Porque la pirámide que hemos tenido mucho tiempo en España, lo que invitaba a comer como base de la alimentación eran cereales refinados, eran harinas, eran productos como el pan de molde, cosas que son incomprensibles. ¿Qué debería ser la base de cualquier guía alimentaria? Lo que dicen los estudios científicos, que es más saludable. En este caso, la dieta del ser humano está comprobadísimo que es más sana cuando está basada en vegetales, es decir, en frutas, en verduras y hortalizas. Por lo tanto, estamos ahora mismo en una corriente de actualización de sanitarios que lo que pretendemos es que las guías alimentarias se actualicen y entonces pongan ese énfasis y hagan hincapié en que las personas tenemos que consumir más verduras, más frutas y más hortalizas y no más pan de molde.
Antes he hecho referencia a una dieta equilibrada y sana. ¿Son conceptos diferentes?
Sí, son conceptos distintos porque una dieta equilibrada es un concepto dietético que hace referencia a la proporción que hay entre los nutrientes, entre lo que tradicionalmente siempre han sido los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Una dieta saludable es muy distinta. La dieta saludable habla de los efectos que tiene para la salud y no necesariamente tiene que tener equilibrio entre esos nutrientes. La dieta equilibrada es el enfoque antiguo, el enfoque clásico, en el que se centra más en los nutrientes. Yo siempre hago la equiparación con las tácticas deportivas antiguas, que parece que tienes que jugar con el número concreto de jugadores en cada posición. Pero ahora mismo, con los nuevos enfoques, vemos que es más importante la calidad de los alimentos que estás consumiendo. Da igual que esa dieta sea más alta en grasa o más baja en hidratos o con mayor número de proporciones de proteína, lo que importa es la calidad de esos alimentos. Es decir, tú podrás tener una dieta muy saludable, aunque sea alta en grasas, si esas grasas vienen a partir de los frutos secos, a partir del pescado azul, y no habría que preocuparse tanto sobre la cantidad, sino la calidad.
¿Existen alimentos incompatibles?
¿Incompatibles porque te los tomes a la vez y te puedan sentir mal? No, desde el punto de vista de lo que estarán pensando los oyentes. Entonces, muchas veces he escuchado, por culpa de las dietas disociadas, en plan, no puedes mezclar hidratos de carbono y proteínas en la misma ingesta, y este tipo de cosas. Esto es una creencia que no está justificada. De hecho, las dietas disociadas, además de ser poco prácticas, no tienen ninguna justificación científica lógica. Prácticamente no hay ningún alimento en nuestro entorno que tenga un único nutriente. Sí que hay interacciones entre algunos elementos. Por ejemplo, el calcio interfiere en la absorción de hierro, pero esto es a nivel micro. Quiero decir, no es tanto alimentos incompatibles como no debes consumir pan y carne en la misma ingesta, de eso no tiene una creencia infundada. Sí que nos podemos centrar en aspectos como, por ejemplo, en la absorción de hierro intervienen los lácteos. Hay que distinguir lo que es un mito de lo que es una cuestión fisiológica que sí que está demostrada.
Vamos, si te parece, Aitor, a hablar sobre mitos concretos. Concretamente, el agua. ¿Beber agua durante las comidas engorda?
No, es completamente falso. De hecho, beber agua durante las comidas aumenta la distensión gástrica y puede contribuir pequeñamente a que la gente incluso se sacie antes. Así que nada de que engorda, todo lo contrario. Ojalá todas las personas de nuestro entorno bebieran agua mientras están comiendo, porque si las personas bebiéramos agua, entonces tomaríamos menos refrescos, menos cerveza, menos bebidas alcohólicas, entonces ni mucho menos. Es una irresponsabilidad meter miedo con el consumo de agua.
Otro mito relacionado con el agua sería beber mucha agua adelgaza, fuera de las comidas.
No, beber mucha agua tampoco nos va a adelgazar. Lo que nos va a adelgazar es una dieta saludable y la actividad física. Y no podemos esperar milagros ni del agua, ni de una verdura en concreto, ni de una fruta en concreto. Lo que nos va a provocar beber mucha agua, o cuando también la gente toma mucha verdura al inicio, es más diuresis, acabar orinando más. Pero nuestro cuerpo va a regular la cantidad hídrica que tiene. Entonces, no, si bebemos más agua, lo que haremos será ir más al baño.
En cuanto al huevo, existe esa creencia de que el huevo crudo alimenta más que el cocinado, ¿es así?
No, no es cierto. El huevo crudo es menos digerible y menos aprovechable. Cuando coagulamos la proteína del huevo, la asimilamos muchísimo mejor. No solo es que sea más digerible, sino que no es seguro tomarse un huevo crudo porque puede haber un riesgo de una toxinfección. Entonces, lo que recomendamos es que si la gente que tome el huevo, pues lo tome cocinado, como lo prefiera en cada momento, pero que, por favor, la gente no tome huevo crudo porque no es responsable.
Como decías, por el riesgo que hay de salmonelosis, ¿no?
Claro, el riesgo de esa toxinfección, y luego, por otro lado, se va a asimilar menos, porque la proteína, al estar cruda y al tener los antinutrientes que están en la estructura del huevo, pues vamos a aprovechar menos parte de sus vitaminas y parte de su proteína.
Hace décadas se le daba a los niños para merendar una especie de batido huevo crudo con vino. ¿Qué te parece esa mezcla y esos componentes?
A día de hoy, pues, es toda una aberración, porque lo primero, sabemos que el alcohol y en niños debe estar completamente desaconsejado porque interfiere en su crecimiento, interfiere también en su desarrollo. Que se haya hecho toda la vida responde más a temas culturales. Habrá gente que nos está escuchando y dice, yo era niño, me daban vino, no pasaba nada, no pasaba nada, pero no quiere decir que esa práctica se tenga que seguir haciendo porque es una irresponsabilidad a nivel de salud.
La famosa relación, el huevo y el colesterol, ¿qué podemos decir ahí?
No hay una correlación clara entre el colesterol y el consumo de huevo. Todo lo contrario, el huevo es independiente del riesgo cardiovascular. Esto viene también de una creencia de los 90 en la que se creía que comer colesterol como tal nos iba a aumentar el colesterol de nuestra sangre. Esto hay que cogerlo con pinzas porque no es cierto y hay que centrarse en alimentos que son malos para el riesgo cardiovascular, independientemente de que tengan colesterol o no. Con esto, y para poner un ejemplo, la bollería industrial puede no tener colesterol, o los refrescos azucarados no tienen colesterol, pero son malísimos para nuestro riesgo cardiovascular. Y tenemos productos que tienen colesterol, pero que son positivos, como puede ser el pescado azul, o el huevo, o el marisco. No hay que centrarse, por tanto, en qué cantidad de colesterol tiene este alimento, sino si va a ser sano o no va a ser sano. Entonces, esto sí que ha sido uno de los grandes mitos, y se ha hecho demasiado hincapié en, ay, este alimento tiene colesterol, esta carne tiene más o menos colesterol. No hay que centrarse sobre si el cordero tiene más colesterol que el pollo. Lo que hay que mandarle claro a la población es que la carne procesada no es tan saludable como la sin procesar. Y deberíamos dejar esos mensajes claros.
Vamos a comer pan. ¿El pan engorda?
El pan blanco se relacionan con el sobrepeso y con la obesidad, pero es normal. El pan blanco y las harinas blancas. Las harinas, una vez que les quitas el germen y el salvado y te quedas únicamente con el grano, te estás quedando prácticamente con un subproducto, que es la harina blanca, que tiene muchos menos nutrientes y es menos saciante. Por lo tanto, cuando tomamos un pan blanco, nos estamos saciando menos y también estamos tomando únicamente almidón. Es normal que se relacione con sobrepeso y obesidad porque es un alimento, es una harina más concentrada y que deberíamos sustituir en mayor medida por alimentos integrales o por otras fuentes de hidratos de carbono más sanas, como son las frutas y las verduras. ¿Qué parece lo más lógico entonces? Decirle a la gente que no toma tantas harinas refinadas, que no tome tanta pasta, que no tome tanto arroz blanco, que no tome tanto pan, que lo sustituya en cualquier caso por versiones integrales, si decide tomarlas, pero que la base de la alimentación tiene que ser más los productos vegetales frescos.
Vamos a los vegetales, las frutas. ¿Engordan si se comen en el postre?
No engordan si se toman en el postre, como tampoco engordan si se toman por la noche, como hay esa creencia. Es curioso cómo hay tanto mito sobre si la fruta engorda después de una determinada hora o con el postre. ¿Engorda la crema catalana de postre? ¿Engorda un flan de postre? ¿Engorda un helado de postre? La gente está más preocupada de si el melocotón o la raja de sandía que se va a tomar al terminar la comilona le va a engordar, en lugar de si, por ejemplo, lo va a hacer el azúcar del café o la tarta. Eso sí que es paradójico.
Otro elemento también a destacar sería que tomando una pieza de fruta o verdura bebida tiene prácticamente el mismo efecto que si lo tomaras masticado.
No exactamente, porque si la estamos tomando bebida sin la fibra, es decir, un zumo, no es tan sana como la pieza entera. Pero hoy en día hay muchas preparaciones que son batidos que incluyen la pulpa, que incluyen la fibra de la fruta, y sí que tienen un efecto fisiológico parecido. Digo parecido porque no es del todo equiparable. Cuando nosotros estamos masticando una manzana, cuando estamos masticando una naranja, nos estamos saciando durante la masticación. Y por supuesto en los niños también es necesario que mastiquen para su correcto desarrollo de la motricidad bucal y el desarrollo dental. Entonces, digamos que lo más sano sería tomar fruta fresca, lo siguiente sería batida o machacada en cualquier preparación, y como último recurso y menos saludable sería tomar zumos en los que los hemos desprovisto de la pulpa y de la fibra de esa fruta.
Otro posible mito sería que la carne alimenta menos que el pescado.
Aquí ya depende de lo que entendamos por la palabra alimentar. A nivel de proteína, la carne y el pescado son similares, pero a nivel nutritivo deberíamos priorizar el consumo de pescado. El consumo de pescado en términos generales es más saludable y los estudios de población nos dicen que es mejor priorizar, si tenemos que dar un mensaje, el pescado frente a la carne. Nutricionalmente son muy similares, podríamos decir que quizás la cantidad de hierro que tiene la carne es un pelín superior, pero cuando nos vamos a la calidad de la grasa, claramente el pescado gana por goleada. En el caso de priorizar como fuentes proteicas, habría que priorizar pescado, legumbres y huevo, y en última instancia la carne y especialmente la carne procesada.
El desayuno ideal puede ser leche con galletas o cereales, ¿es eso así?
El desayuno ideal difícilmente va a ser leche con galletas y cereales, salvo que esas galletas estén hechas en casa con avena y plátano, pero no va a ser el caso. Entonces es muy complicado y poco probable que esas galletas sean sanas. Las galletas que estamos adquiriendo en los supermercados, hay que mirar los ingredientes. ¿Qué tienen? Harina, azúcar y aceite de palma. Eso no puede ser sano. Eso no puede ser el desayuno que toman cada día miles de niños, miles de adolescentes. ¿Qué se puede tomar en su lugar? Pues cualquier otra cosa, simplemente comida. ¿Un niño le apetece tomar fruta? Que desayune fruta, una macedonia, un yogur con frutos secos, una tostada de pan integral con tomate, cualquier otra cosa que no sea azúcar con aceite de palma. La bollería, las galletas, los cereales de desayuno azucarados no están ni mucho menos recomendados.
¿Es cierto que tomar algunos alimentos queman grasa, como por ejemplo puede ser el té verde, la piña, el apio?
El café, el té verde pueden tener efectos de mayor movilización de grasa y de mayor consumo de grasa, pero esto es anecdótico a nivel fisiológico porque las cantidades no son muy grandes. Nadie puede pensar que por tomarse un café después de la comida va a quemar mucha grasa. Es más importante que sigamos, y si estamos buscando adelgazar, la solución en un patrón de dieta general saludable, que no en ese café, especialmente porque en nuestro país tomamos el café y el té con azúcar. Entonces, nos va a salir el tiro por la culata. Vamos a creer que estamos ayudando a nuestro organismo tomando una tacita de café, pero en realidad si no lo estamos tomando con azúcar va a ser incluso peor. Entonces, estos mensajes hay que darlos de manera muy prudente. Se puede tomar café, se puede tomar té sin ningún problema, pero que sea sin azucarar.
Aitor, ¿para perder peso es necesario pasar hambre?
No, ni muchísimo menos. Todo lo contrario. De hecho, la gente cuando empieza a tomar una dieta saludable, que esté hecha de materias primas, con materias primas me quiero referir a alimentos que no estén ultraprocesados, es decir, fruta, verdura, legumbre, carne, pescado fresco, huevos, frutos secos, eso es muy saciante. Lo que no es saciante es una bollería, lo que no es saciante es unas galletas. Cuando la gente empieza a comer bien, porque ha ido a asesorarse, por ejemplo, un dietista nutricionista, la dieta que se le da, el plan y el abordaje alimentario, al estar hecho de alimentos más saciantes, normalmente la gente no pasa hambre. Otra cosa es que tú pases hambre porque te has puesto a dieta por tu cuenta, por una cosa que has leído en una revista, o porque te han dado una fotocopia de un plan que no está adaptado a ti. Ahí es normal que pases hambre. Por eso lo que hay que hacer si la gente quiere adelgazar y perder peso de manera saludable es acudir a un dietista nutricionista que le haga una dieta con nombre y apellidos y no una fotocopia que le han sacado de un cajón.
¿Los productos light adelgazan?
No, los productos light no adelgazan. Un producto que se llame light, lo único que nos dice es que tiene menos calorías que el producto de referencia. Es decir, un refresco light tiene menos calorías que el refresco convencional. Hasta un 33% menos tiene que tener según la legislación. Esto no quiere decir ni que adelgace, que no lo adelgazan, como ya he explicado antes que no hay productos que adelgazaban, y segundo, tampoco quiere decir que sea sano. Tenemos lácteos light, mayonesas light, refrescos light, que no quiere decir que sean sanos. Quiere decir solo que tienen menos calorías. Eso no los hace tampoco necesariamente más sanos que el producto de referencia. Simplemente menos calóricos. Eso no es ni bueno ni malo, es anecdótico.
Si yo te dijera un refrán, como por ejemplo el siguiente, de grandes cenas están las sepulturas llenas, ¿tú qué dirías?
Pues yo diría que depende de qué sea la cena, porque si esa cena te la has tomado después de hacer ejercicio o esa cena es saludable, no están las sepulturas llenas. Las sepulturas de lo que están llenas, especialmente de la mortalidad actual no transmisible, es de enfermedades coronarias, de cáncer, tabaquismo. Deberíamos preocuparnos más no sobre lo que cenamos en exclusiva, porque las personas solemos tener una dieta poco saludable, no tanto en la cena, sino entre horas. Y el desayuno. El desayuno, el almuerzo a media mañana y la merienda suelen ser ingestas que son las menos saludables, ese picoteo que hacemos entre horas. Curiosamente, de las mejores ingestas que hacemos aquí en España es la comida y la cena. Solemos hacer en un entorno más saludable, más en casa o en un restaurante, al menos comemos comida. Desgraciadamente a media mañana y por la tarde solemos tomar peores elecciones y acabamos recurriendo a la pastelería, a los dulces, a los bollos. Entonces no me preocuparía tanto de la cena. La gente se debería preocupar de cuando deja de comer comida para tomar productos que no son tan sanos.
Has hablado, Aitor, de cáncer. Quizás otro mito sería que las conservas contienen algún producto cancerígeno. ¿Eso es cierto?
No, las conservas, como tal y generalizando, no tienen productos que sean cancerígenos. Dentro de las conservas es un gran número de alimentos. Nada tiene que ver con una conserva vegetal que un paté, por ejemplo, de carne procesada o un embutido. Hablando de cáncer y alimentación, lo que tenemos claro es que estar en normopeso, es decir, no tener sobrepeso ni obesidad, previene gran cantidad de cánceres. La actividad física también previene un montón de tipos de cáncer y ahora mismo tenemos una gran relación entre lo que es azúcar y carne procesada con el aumento de riesgo de cáncer. Entonces yo le recomendaría a la gente que más que preocuparse sobre si viene en conserva o no, que deje de tomar productos ultraprocesados y compre más materias primas en general, que puedas comprar a granel o que si está envasado, pues prefiramos que esté poco procesado. Es decir, unos garbanzos en bote son fantásticos, un paté no es tan bueno.
Ya hemos dicho anteriormente que no es recomendable que los niños consuman vino, pero una copa de vino en las comidas, en las personas adultas, ¿eso es saludable?
Puede incorporarse si se quiere, pero no es más saludable que el agua. Y este es el mensaje que hay que dejar claro y que no se ha transmitido bien. Todo este engranaje que se ha hecho alrededor de la industria del vino y de la cerveza en nuestro país ha sido sesgando mucho la ciencia. ¿Se puede tomar un vasito de vino de vez en cuando? Sí se puede, pero hay que dejar claro que no va a ser más sano que el agua. La bebida de hidratación principal en nuestra dieta saludable debe ser el agua. y es lo que tiene más propiedades saludables. No porque el vino le hayan descubierto que tiene un antioxidante o porque tiene resveratrol, eso da igual. Lo importante del vino es que tiene 11 grados alcohólicos y no si tiene una pequeña cantidad de antioxidantes.
Vamos, si te parece, al yogur. ¿Hay que tomar ese líquido que tiene el yogur o no?
El líquido que tiene el yogur es simplemente el mismo líquido que tiene dentro, que al pasar un tiempo se aprieta la estructura y entonces ese suero sale por encima. Entonces, el líquido del yogur, bebérselo es una opción. Tirarlo no tiene ningún sentido porque luego te vas a tomar un montón de ese líquido dentro de la estructura. La gente lo tira por desconocimiento. Lo que se debería hacer es consumirlo y punto. Si a la gente le da apuro bebérselo, pues que simplemente lo mezcle con el resto de la estructura y ya está.
Vamos a esa famosa dieta mediterránea. ¿Es la más sana?
No podemos decir que una dieta es la más sana que otra, porque las dietas dependen de contextos. Entonces, pues la dieta mediterránea sí que podemos decir que es una dieta bastante saludable, que una dieta que tiene muchos estudios científicos a sus espaldas, pero que no necesariamente es la más sana, porque la dieta mediterránea pues no se podrá seguir en un contexto nórdico o en un contexto japonés, que son también países que tienen muy buenas dietas. Entonces, podríamos decir que la dieta mediterránea es una dieta que es la lógica de seguir aquí en España, porque estamos en la cuenca mediterránea. Y también hay que decir que la dieta mediterránea no es únicamente aceite de oliva, vino y pan, como muchas veces se intenta adueñar la industria alimentaria, sino que es sobre todo una dieta basada en vegetales, en frutas, en verduras de temporada y en legumbre, que muchas veces nos quedamos con el pan y el vino cuando precisamente no son los alimentos más saludables que tiene la dieta mediterránea.
Por el contrario, se piensa que la dieta vegetariana y vegana no es ni sana ni completa.
Bueno, eso no es cierto, depende cómo esté diseñada. Es como decir que la dieta vegetariana no es completa, es una imprudencia al nivel de como si yo ahora mismo afirmara que la dieta omnívora es la que está llevando a España a un 50% de sobrepeso. Yo no puedo afirmar eso. La dieta vegetariana no se puede decir que es incompleta porque haya algunas personas que la lleven mal. La dieta vegetariana puede ser perfectamente completa porque tiene todos los nutrientes que necesita una persona. Lo único que tenemos que tener de cuidado en estas dietas es que tienen que estar suplementadas con una vitamina que solo se encuentra en productor de origen animal, que es la vitamina B12. Por lo demás, puede ser una dieta perfectamente saludable, y lo que sí que necesitamos en nuestro país es más actualización y más formación para el personal sanitario, que no sabe muy bien cómo abordarla. Muchas veces desde el prejuicio y otras desde el desconocimiento, porque aquí lo normal es que si vas a algún sanitario, es muy probable que te encuentres rechazo y muy probablemente te digan, no, tu hijo no puede ser vegetariano, tu hijo necesita tomar un bistec de vez en cuando. Eso es cuestiones que escuchamos en nuestro día a día en nuestros centros de nutrición, y se escuchan auténticas barbaridades de sanitarios que no están formados en este tipo de dieta.
¿Es cierto, Aitor, que los alimentos congelados tienen menos nutrientes que los frescos?
No lo es. La congelación es un sistema de conservación que conserva muy bien todas las propiedades y es un gran recurso para tener en casa para otros días y también para hacer la compra. Entonces, ni mucho menos. La congelación no es tan mala como se creía hace una década.
Vamos, esa bebida detox, esos zumos verdes, ¿equivalen o pueden equivaler a una comida?
No equivaldrían a una comida completa. Otra cosa es que la gente pueda tomarse esos zumos o esos batidos verdes porque le gusten, porque le apetezcan. Es simplemente verdura batida, o sea, y fruta, que nadie se piense que tiene propiedades mágicas. De hecho, a mí cuando la gente siempre quiere decir mi batido detox es adelgazante porque tiene pepino, apio y limón, no, un zumo detox que tenemos muy típico en nuestra gastronomía es el gazpacho, y a nadie se le ocurriría decir que el gazpacho es detox. Es más bien una moda, ahora con el tema también de las batidoras, de los zumos verdes, pues se ha puesto en hincapié, pero no hay que atribuir a estos zumos verdes y a estos batidos detox propiedades que no tienen. La detoxificación es un concepto que nos han intentado vender de manera muy distinta a la que sucede en el cuerpo. No hay que detoxificarse, no hay que depurarse. Lo que hay que hacer es tener una dieta saludable. Puede ser mediante crema, mediante sopas, es decir, cada uno puede incorporar las verduras como le apetezca. Si alguien quiere tomar un batido detox, que lo haga, pero no puede sustituir la dieta entera a base de batido detox. Y segundo, no es más sano que tomarse esas verduras en una ensalada, por ejemplo.
Aitor, ¿es necesario tomar suplementos vitamínicos?
No es necesario. Si fuese necesario, la humanidad tendría un gran problema porque muy poco porcentaje de la humanidad se suplementa. Entonces, no es necesario. Los suplementos y los complementos son una herramienta que tenemos los sanitarios para prescribir en casos concretos, pero las personas con una dieta saludable no deberían necesitar complementos ni suplementos.
¿Qué necesidad tenemos de leer las etiquetas antes de comprar un producto para luego ingerir como dieta?
Pues necesidad no deberíamos tener ninguna, porque las etiquetas es simplemente una barrera informativa. El problema es que en nuestro entorno hace que los productos estén tan maquillados que tengamos que recurrir a leer la etiqueta para saber si son sanos. Si la publicidad no existiera y no nos metieran mitos, la ciudadanía no necesitaría leer las etiquetas. ¿Qué sucede? Pues que en nuestro contexto actual sí que es necesario formarse en lectura de etiquetado para que no nos engañen y al menos poder tomar mejores decisiones. Pero es una lástima que esa última barrera de defensa del consumidor sea tan difícil de interpretar.
Como hemos comentado en la entrevista, hay opiniones inclusive de profesionales que son contradictorias entre sí en cuanto a la alimentación. Si un excusante quiere informarse como corresponde, ¿cuáles serían las fuentes más fiables que pueda acceder?
Yo no le voy a decir a ningún oyente qué fuentes son las fiables, porque eso es un ejercicio que tiene que hacer cada persona. ¿Cómo? Yo le recomiendo a la gente que piense qué hay detrás de cada interés de lo que decimos cada uno de los sanitarios de este país y de otros. Si escuchamos en prensa afirmaciones como este alimento es muy saludable, el vino te va a ayudar a que estés más sano, hay que comer pan cada día, hay que ser escéptico ante ese tipo de afirmaciones. Yo siempre le planteo a la gente, analice lo que yo acabo de decir, es tan sencillo como que usted tiene que tomar más materias primas, tiene que tener una dieta que esté basada principalmente en productos frescos y vegetales, es decir, ¿qué conflicto de interés puedo tener yo ante eso? Eso es muy diferente a que nos venga a vender otro profesional como que hay que comer pan cada día, que la cerveza va a ser saludable o que, por ejemplo, la carne es imprescindible. De esos son sobre los mensajes sobre los que tendríamos que desarrollar escepticismo y no sobre los sanitarios que decimos que puedes seguir una dieta saludable sin recurrir a ningún alimento en concreto, que al fin y al cabo lo que importa es que tengas un patrón de vida saludable y que no hay que depositar confianza en cosas en concreto. Ese es mi consejo que le daría a los oyentes que nos están escuchando.
Aitor, si algún excusante quiere ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo puede hacer?
Muy fácil. Toda la información que cuelgo y divulgo está en las redes sociales de Mi Dieta Cogea. Ahí está todo en Facebook, Twitter, las conferencias que hay en YouTube y en el blog. Y si ya quiere ampliar un poquito más, está el libro de Mi Dieta Cogea con la editorial País 2 de Planeta. Y si alguien quisiera tener una atención personalizada, nosotros estamos también en Madrid, en nuestro centro de nutrición Aletis, ahí es donde se nos puede encontrar. La verdad es que se puede encontrar toda esta información muy accesible en Internet.
Aitor Sánchez, dietista, nutricionista y autor del blog Mi Dieta Cogea. Gracias por tu intervención y enhorabuena por los conocimientos que tienes y cómo has transmitido esa sabiduría a los excusantes, que pienso que, si no todo, la mayoría lo habrán entendido porque lo has divulgado de forma muy sencilla, muy clara y muy directa. Gracias.
Un placer. Muchas gracias por querer darle voz a estas cosas.
Gracias, Aitor. Hasta luego.